En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Como nos han informado todos los medios de comunicación, esta semana se ha celebrado en la sede de la ONU la conferencia sobre el cambio climático. La Santa Sede también quiso estar presente en la conferencia con un mensaje del Papa Francisco. En su mensaje, el Papa recuerda el Acuerdo de París 2015 que llevó a la comunidad internacional a la conciencia de la urgencia y necesidad de dar una respuesta colectiva para colaborar en la construcción de nuestra casa común. Y lamenta, sin embargo, que a 4 años del histórico acuerdo se observa que los compromisos contraídos por los Estados son todavía muy flojos y están lejos de alcanzar los objetivos previstos. El Papa plantea si es necesario preguntarse si existe una verdadera voluntad política para destinar mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos a fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático y ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que más lo sufren. El Santo Padre recuerda asimismo que aunque la situación no es buena y el planeta sufre, aún estamos a tiempo. Y cita la Laudato Si, que dice: mientras la humanidad del periodo posindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Tenemos que poner nuestra inteligencia al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral, que sea capaz de colocar la economía al servicio de la persona humana, construir la paz y proteger el medio ambiente. La actual degradación ambiental está conectada con la degradación humana, ética y social. Estamos ante un desafío de civilización y tenemos soluciones si adoptamos a nivel personal y social un estilo de vida que encarne la honestidad, la valentía y la responsabilidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues invítanos a tu invitada, que es una compañera nuestra.
Pues mira tú, como es obvio, compañera y amiga, además. En 1968, Guinea Ecuatorial dejaba atrás su pasado de colonia española y se convertía en un país independiente. Los años 60, hay que recordar, es el año del boom de las independencias. Es la década de las independencias africanas. Bueno, desde entonces, las relaciones entre Guinea Ecuatorial y España han sido un tira y afloja, pero la presencia española cooperando en diversos ámbitos ha seguido, a veces, no exenta de dificultades. En el año 2008, los dominicos de la provincia de España, apoyados por los dominicos colombianos también, abrieron una misión con el objetivo de desarrollar tareas no solo de formación religiosa y acción pastoral propiamente dichas, como corresponde a unos religiosos, sino llevar a cabo programas de acción social y de apoyo comunitario. Ya el año pasado, nuestra compañera Patricia Rossetti, que es redactora jefe de tribunales, como todo el mundo sabe, porque la escucha, estuvo durante sus vacaciones de verano como voluntaria en Guinea Ecuatorial, y este año ha repetido. ¿Y por qué está Patricia? Y diréis, porque es compañera y viene todos los años. Sí, pero yo quiero hacer una distinción que me parece importante. Cuando se ponen de moda los veranos solidarios, todo aquel que se precie y que tenga cierta inquietud dice: este verano me voy a hacer un campamento de solidaridad. Y se van y efectivamente lo hace. Y lo normal es aquí paz y después gloria. Es decir, si te he visto, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, ese no es el caso de Patricia. Patricia está comprometida justamente con Selvas Amazónicas, que es la ONG de los dominicos, a lo largo de todo el año. Es decir, que cuando fue la primera vez a Perú o a Ecuador, no me acuerdo, Patricia, ¿fue Perú o Ecuador?
Perú, me parece, ¿no?
Perú, bueno, primero buenas tardes. Con los dominicos a Perú, sí, porque a Ecuador fui con Cáritas de Puerto Viejo con la Fundación Santa Marta.
Cierto. Bueno, aquella fue la primera experiencia, que también era de corte religioso, pero bueno, con los dominicos ha sido posterior. En cualquier caso, ella se ha comprometido y es una voluntaria que ejerce como tal a lo largo de todo el año y que en verano pues se va a Guinea Ecuatorial. Lo de elegir otra vez Guinea ha sido cosa tuya. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. No, era el plan B, el volver a Guinea Ecuatorial. El plan A era ir a Perú, a la selva, a recorrer las comunidades, pero no había tiempo porque hacía falta más tiempo que el que tienes de vacaciones. Entonces, bueno, pues eso se desechó y, bueno, pues fue el plan B, que a mí me apetecía mucho el plan B porque era continuar lo del año pasado, volver a ver a muchas personas, a muchos niños y, bueno, pues a continuar un poco y a redondear un poco lo que estábamos haciendo.
Bueno, voy a volver al principio y es... ¿Por qué de repente un día? Es verdad que tú habías viajado a diferentes países donde se puede ver la pobreza, como es la India o Nepal, etcétera. Pero ¿por qué un buen día una chica de Gijón, es decir, que tiene el mar en las venas, decide que en verano, en lugar de irse a la playa, después de sufrir 11 meses en Madrid, o hacer turismo o el que sea, quiere hacerse voluntaria?
Eso también apetece, lo del turismo. Apetece mucho, pero bueno, el hacer voluntariado para mí era una ilusión desde pequeña y cuando tuve la oportunidad no lo deseché y son ya muchos veranos los que utilizo mi mes de vacaciones en ir. ¿Por qué lo hago? Porque me gusta. Esto engancha. Y aparte yo creo que es una forma de vivir la vida, de sentir la vida, de compartir, de convivir, de vivir la misión. La misión quizá la vivas más cuando estás fuera de España, cuando estás en una misión propiamente dicha, aunque la misión la tienes aquí todo el año, la misión está donde tú estés. Pero yo creo que, no sé, la oportunidad de poder convivir, compartir, aprender todo lo que ves y todo lo que sientes, yo creo que eso no tiene precio.
Sí, sin duda. Bueno, mira, esto digamos que es un preludio del mes de octubre, que es el mes extraordinario de misionero declarado por el Papa Francisco. Como tú muy bien has dicho, misioneros somos todos. Pero se es más misionero cuando se está allí, ¿no? ¿O te lo parece?
No, se es más misionero cuando se está allí. Aunque, bueno, también cuando ves aquí determinadas realidades, ahí también hay mucha misión. Lo que pasa es que esta vida de locos y esta vida tan deprisa que vivimos, no lo vemos o no tenemos tiempo a verlo. Pero también te lo muestran y también puedes tener la oportunidad. Pero quizá allí también vemos más un poco el romanticismo, ¿no? De qué son los misioneros, aunque también esto, yo creo que también depende un poco de las edades, porque a lo mejor cuando yo era pequeña lo de las misiones se vivía muy bien en primera persona y ahora a lo mejor a determinada gente joven no le hables de las misiones porque no saben ni lo que son, pero eso claro, va también un poco en la educación de tu casa, en los principios, en los valores, y cuando estás allí, que cuando luego vuelve todo el mundo parece que es que vives en estado de chupilerendismo, en estado puro, pero no, ves la realidad de los misioneros. Hombre, ellos agradecen mucho que vayas porque también ven otra realidad y se ríen y lo pasan bien y están acompañados, pero tú ves todas las dificultades que tienes. Tú allí no hagas nada. Eres un granito de arena que aportas algo o compartes algo en ese mes que estás allí. El resto del año hay cosas buenas, hay momentos duros, pero bueno, aprendes a ver lo que pasa al misionero. Y cuando tú estás allí, incluso aunque vayas con más voluntarios y estés con más gente, hay momentos que ves la soledad del misionero y tú te puedes sentir sola en determinado momento. Y dices, pues si yo me siento esa soledad, ¿cómo la sentirá el misionero? Y da igual que esté en la selva amazónica o que estés en la ciudad de Malabo, da igual. Los problemas están en todos los sitios y cada sitio tiene pues unos problemas característicos y que tú tienes la oportunidad de verlos, que a lo mejor puedes ayudar o intervenir a resolver, pero tienes que ponerte siempre en el lugar en el que estás porque tú eres la extranjera.
Bueno, tú ya habías vivido la experiencia de América, que es completamente diferente a la experiencia de africana, sí, entre otras cosas, porque en América las misiones llevan muchísimo tiempo y en este caso concreto los dominicos solo llevan 11 años.
Es poco tiempo. Y además,
en África, ¿no?
Y no es, digamos, el concepto que tenemos de África, es África radical. Estando en Malabo, en Bioko, el antiguo Fernando Po, sí. Santa Isabel, para que algunos se hagan un poco la idea, es la isla, no es la parte continental de Guinea Ecuatorial. La parte continental mira a la isla y la isla mira a España. mira a Europa. Y tú ves, bueno, pues que la gente es muy española. Lo único que nos diferencia, pues que la raza, que nosotros somos blancos y ellos son negros. Pero todos o casi todos tienen familia en España, algún conocido en España, alguna relación con España. Muchos de ellos ven mucha televisión española, más que yo. Que hay cosas que me hablan de ellas y yo es que no sé ni de qué me están hablando, ¿no? Entonces, bueno, se proyectan hacia España. Es como si España o algo relacionado con España fuese un objetivo y eso a lo mejor, no sé, pues les estimula un poco.
¿Qué proyectos has estado? Bueno, hemos dicho que hay una parte que es puramente pastoral y que, por supuesto, hacen los misioneros. Y supongo que alguna otra persona que esté por allí preparándose para ser misionero religioso. Y hay una parte de acción, digamos, social y educativa. ¿Es en esa parte en la que se apoya más?
Y es en la que estamos nosotros, los voluntarios que vamos. Hay un campamento de verano, unas vacaciones útiles que hace la misión de San Martín de Porres, la parroquia de Santa María de Jesús, y ahí, bueno, ahí vamos los voluntarios de Selvas Amazónicas. Son 4 años los que se está haciendo esto. Empezó, bueno, pues con poco y ya son muchos los propios monitores y voluntarios guineanos, que eso es lo bueno, que se involucren. Ah. Y entonces es un campamento de vacaciones útiles para niños desde 4 años hasta que terminan el COU, el PREU que tienen allí, hasta los 17 más o menos, ¿no? Pues vas dividiendo pues por edades, por cursos. A los pequeños pues dibujas con ellos, les haces números, letras, juegas sobre todo con ellos, y luego ya los que son un poquito mayores se les da unas clases de apoyo por si les hace falta para los exámenes de septiembre o porque les viene bien, y luego después del recreo hay una parte de actividades complementarias que ahí generalmente son entramos los voluntarios y les hacemos, bueno, pues otras actividades que les puedan servir para su vida o para sus clases. Y lo mismo, bueno, pues yo siempre aprovecho, me llevo el micrófono, les enseño a hacer periódicos, les hago que se entrevisten entre ellos, que creen personajes, y no veas lo que les gusta o que les digas que un día pues tenéis que contar qué queréis ser de mayor y por qué. Y entonces te dan unas lecciones que te quedas alucinado porque dices, no me imaginaba yo que esto podía ser así. Y luego muchas tardes nos íbamos al orfanato de Malabo, que lo llevan unas religiosas guineanas, las hijas de María Inmaculada, y yo ya estuve allí el año pasado, y bueno, aquello es, podemos decir que es maravilloso ver a esos niños, es que te emocionan.
Sí, claro.
Sobre todo los pequeños. Y la alegría que tienen.
Te los traerías todos a casa,
todos,
claro.
Yo me los traería a todos. Y aparte, es muy... Las religiosas les educan... son una gran familia. Y hay niños que a lo mejor tienen hermanos allí, han llegado en unas circunstancias pues que casi pueden ser de película porque no te las crees, y te dicen, mis hermanos son, bueno, pues fulanito y menganito, pero yo tengo muchos hermanos. Entonces, claro. Esa manera de educarles en que son una gran familia es algo maravilloso.
Bueno, no te vamos a preguntar si vas a volver el año que viene, porque ya me imagino que sí. No sé si a Guinea o a cualquier otro país de América Latina, que es donde
pues
están.
Pues si las circunstancias lo permiten, sí, y donde diga la providencia, que se llama Selvas Amazónicas.
Muy bien.
Gracias.
Estupendo.
Muchas gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Bueno, eres un ejemplo.
Exactamente. Pues gracias a Patricia y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No se trata solo de migrantes, sino también de nuestros miedos. A los otros, a los desconocidos, a los marginados, a los forasteros. Santa Misa en la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, presidida por el Papa Francisco. El domingo por la mañana... En 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues de eso precisamente vamos a hablar. No se trata solo de migrantes. Es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que celebramos pasado mañana domingo 29 de septiembre. El objetivo de esta jornada consiste en sensibilizar sobre la acogida a los migrantes y refugiados, que no son un peligro, sino una ayuda que nos enriquece. Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones, en su mensaje para este día, reclaman que se traten de erradicar y prevenir situaciones de vulnerabilidad o la desatención de los derechos humanos. Nos acompaña para hablar de esta jornada Alberto Ares, que es miembro de la plataforma Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya el año pasado, el Santo Padre enumeraba cuatro verbos para la evaluación pastoral en este ámbito, que eran acoger, proteger, promover e integrar. ¿Siguen vigentes esos verbos?
Naturalmente que siguen vigentes. Yo creo que el Papa Francisco y yo creo que la Iglesia en general los hemos apropiado, esos cuatro verbos, y hemos ido avanzando durante este año, ¿no? De hecho, en diversos rincones del mundo hemos ido tomando cada uno de los verbos para ir afianzando, para ir desarrollando muchos de los programas pastorales de trabajo con migrantes que venimos desarrollando.
Cada ser humano que emigra se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, pero nosotros tenemos que tener conciencia de que el Señor le confía al amor maternal de la Iglesia. ¿Respondemos de esta manera?
Bueno, yo creo que hay mucha gente, ¿no? Y la Iglesia está haciendo
es muy
unos
amplia,
esfuerzos
¿verdad?
Muy grandes, ¿no? Es muy amplia y está haciendo unos esfuerzos muy grandes. Y yo diría que sí. Si me dijeran si está el vaso medio lleno o medio vacío, lamentablemente también hay situaciones que vivimos también en nuestra sociedad donde se pone el foco en el reto, la dificultad. Cuando, bueno, pues la Conferencia Episcopal, los obispos españoles, el Santo Padre, ¿no? Y tanta gente nos está diciendo que realmente la migración es una oportunidad. De hecho, creo que pues en la campaña de este año, vamos a decir en la jornada, cuando el Papa Francisco nos dice que no se trata solo de migrantes, lo que nos está diciendo es que lo que está ocurriendo en nuestro mundo, esa causa, ¿no? No tiene que ver solo con los migrantes, ¿no? Sino que tiene que ver con todos nosotros y nosotras, no sí. Solo con toda la familia humana, ¿no? Yo creo que los migrantes lo que nos están poniendo el foco, ¿no? Es que tenemos que tener una mirada como Iglesia hacia los más vulnerables, ¿no? Son ellos los que nos ayudan a leer los signos realmente de los tiempos, ¿no? Y me parece a mí que también en esta jornada se nos está llamando a todos a una conversión, a liberarnos a veces también de exclusivismos, de la indiferencia, ¿no? De la globalización de la indiferencia que tanto de la que tanto habla el Santo Padre,
sí, sí.
O de esta cultura del descarte, ¿no?
Constituye, parece que el Papa opta por ello, ¿constituye una prioridad para la Iglesia el atender y el acoger, promover a toda esta gente?
Sin duda, sin duda. Yo creo que la campaña y la jornada de este año nos está poniendo el foco y hay muchas instituciones que estamos intentando, ¿no?, seguir ese camino. En España, la red Migrantes con Derechos, de hecho, aprovecha estos días, ha sacado también una nota de prensa donde se, ¿no?, se nos dice que no recoge una de las frases que aparece en el mensaje del Santo Padre de este año. No se trata solo de migrantes, se trata de nuestra humanidad, se trata de toda la humanidad. De hecho, la red Migrantes con Derechos lanza una nueva, página web donde intenta ser un espacio para la Iglesia, pero para toda la gente, ¿no? De un compromiso con la acogida, la protección, la promoción, la integración de todos nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados, pero que también habla de nuestra misma realidad, ¿no? La integración, la acogida, siempre es bidireccional o multidireccional.
Sí.
No habla solo de la persona que llega, sino también de un cambio en nuestra actitud.
Ha citado ya que muchas instituciones de Iglesia están precisamente embarcadas en esta tarea. Instituciones como Cáritas, Confer, Justicia y Paz, la propia Comisión Episcopal de Migraciones, luchan para que nadie quede excluido.
Uh-huh.
Y esta la tarea es ardua, pero ahí está.
Sí, sin duda. Yo creo que vamos poniendo nuestro granito de arena. Creo que a veces en la Iglesia, también desde una posición muy evangélica, ¿no? Uno un poco que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, ¿no? A la hora de hacer el bien. Y eso está muy bien, ¿no? Pero yo creo que también el poder poner en valor en estos tiempos donde a veces sin querer, ¿no? O queriendo, pues a través de los medios, a través de tantos comunicados, parece que se nos habla solo de la dificultad, del reto, el que el poder hablar de buenas prácticas, de ese trabajo conjunto, me parece pues algo muy valioso. De hecho, los jesuitas, también desde el Servicio Jesuita Migrantes, ¿no?, estamos trabajando en este último tiempo en algo que llamamos hospitalidad, ¿no?, que es más allá de una campaña, y estamos trabajando en este último tiempo en generar redes de comunidades de hospitalidad, donde crecer en acogida, en hospitalidad, con los migrantes y refugiados, pero también que nuestras propias familias, comunidades religiosas, instituciones, se vean involucradas, ¿no? Uh-huh. Y estamos sintiendo que esto es algo que nos está ayudando a crecer a todos, ¿no?, y a construir un poquito más de reino, si podemos decir así.
Claro que sí. Decía usted hace un momento las dificultades, pero la Iglesia insiste en la centralidad de la persona humana.
Mira, sin duda, yo creo que el valor de la persona humana, de la dignidad, está por encima, ¿no?, de cualquier valor, no sé, o ley que nos podamos decir. Cuando uno se presenta y habla de dignidad y le pregunta a Jesús o al Evangelio cómo nos ha creado Dios, bueno, sin irnos al catecismo y a estas cosas, nos dice la Biblia que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y esto significa que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Tengamos un papel, tengamos otro, hayamos nacido en un sitio, hayamos nacido en otro. Y eso es un valor muy grande que como Iglesia tenemos que rescatar y que la Iglesia está poniendo valor en este último tiempo.
Mm. En diciembre pasado se celebró en Marrakech, en Marruecos, la Conferencia de Naciones Unidas, donde se aprobó un pacto mundial para la migración que firmaron 160 países. Ahora nos preguntamos, ¿de qué sirven esos pactos cuando en la práctica nos encontramos con la situación vivida, por ejemplo, hace pocas semanas por el Open Arms?
Sin duda, cualquier ciudadano de a pie, cualquier cristiano o cristiana puede pensar eso, ¿no? Y es verdad que todos los acuerdos internacionales, a veces, cuando no hay un organismo, vamos a decir, un poco superior, que pueda validar y que pueda hacer, ¿no?, llevar adelante los pactos, pues es difícil. Pero, de hecho, este pacto ha sido el primer pacto que tantos países, la primera vez en la historia, que hemos firmado en conjunto. No estamos viviendo, es verdad, tiempos, o los mejores tiempos, si se puede decir, en algunos ámbitos, con lo que comentábamos del Open Arms o de las situaciones a lo mejor en Centroamérica, bueno, sin irnos a lo mejor tan lejos, también lo que vivimos en Europa. Pero de hecho creo que estos pactos son una posibilidad para poder trabajar en conjunto. Ojalá, y eso también el Santo Padre y la Iglesia hemos ido también en este pacto intentando, bueno, que se llevara adelante, que pudiera ser lo más, ¿no?, ayudarlo lo máximo posible. El reto que tenemos también es llevar adelante muchas de las cosas que hemos pactado e intentar que se cumplan. Creo que un eje importante es que las migraciones se han convertido en un fenómeno global y ya ningún país por sí solo o una institución, una orden religiosa puede decir, yo tengo la solución para esto, ni siquiera un Estado, ni siquiera, por así decirlo, solo Naciones Unidas, ¿no? Yeah. Es una oportunidad en la que nos tenemos que involucrar todos. Y el Open Arms, o algunos defensores y defensoras de los derechos humanos, lo que nos están diciendo, lo que nos están poniendo encima de la mesa, es que hay situaciones que las tenemos que encarar, las tenemos que plantear en conjunto. Si no, la realidad, como vemos, ¿no?, es que si cada uno nos miramos al ombligo, lo único que hace es que perdemos cada vez más nuestra humanidad.
Sí. Para terminar, Alberto, los obispos en su mensaje expresan su deseo de cerrar esos centros de internamiento que hay en España, pero piden que ese cierre, que su cierre tenga unas alternativas civiles y legales, ¿verdad?
Sí, de hecho, creo que en todo este movimiento ha sido, me parece, una apuesta bien clara. Yo diría que los obispos han sido valientes, ¿no?, al decir este mensaje. Yo lo comparto totalmente. Pero también comparto pues lo que los mismos obispos dicen. Llevamos muchas instituciones, la Iglesia viene diciendo, ¿no?, necesitamos corredores humanitarios, necesitamos otro tipo de legislación, necesitamos que haya alternativas, ¿no?, también a esa detención, porque haya unas vías legales y seguras, o porque haya también otros modelos, como le comentaba antes, de comunidades de hospitalidad o otros, ¿no?, de patrocinio comunitario, que puedan ser alternativos.
Alberto, ojalá. Tenemos que terminar porque el tiempo se nos va. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, pues que esa jornada de pasado mañana sea un éxito. No se trata solo de migrantes. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Estuvieron con nosotros en el control de sonido Enrique Gómez y en la producción Amparo Latre. Gracias por su atención. Buenas tardes.